final de la Copa, entre todos los que participaron, habrá un gran premio de 2 millones de pesos.
Ya lo sabes, participa enviando un SMS con la palabra ADN al número 2155.
Y gana 300 mil pesos como Alex Vargas de los Andes. Segundo sorteo, martes 25 de junio, durante la transmisión de Chile-Argentina. Valor del mensaje, 490 pesos, IVA incluido.
Oye, ¿cachaste lo de la última película?
Sí, buena.
¿Cuándo vamos a Cineplanet?
Vamos este fin de semana.
Ya.
¿Pero sabes qué? Mejor compremos la entrada en cineplanet.cl. Asegurémonos los mejores asientos.
Buena. Con cabritas también, pues. No hay cine sin cabrita, ¿o no?
Oye, pero es muy difícil comprar.
Súper fácil.
Ingresa a cineplanet.cl o descargas la app, eliges la peli, asientos y listo.
Ah.
Además, si eres socio, tienes descuento exclusivo.
Ah, bacán.
Increíble, pues, compadre.
Las mejores películas, las mejores cabritas. Te esperamos en Cineplanet.
FestiGame 2024 ya agotó su preventa. ¿Te la perdiste? ¡Holdea! Porque todavía puedes comprar tus entradas solo a través de Fastlane.com y FestiGame.com. 15, 16 y 17 de noviembre, Parque Estadio Nacional. FestiGame 2024. Nuevos mundos para jugar.
FestiGame. Iván Batman Guerrero y Maca Robin Hansen siguen defendiendo esta gótica localidad conocida como un país generoso de rock and pop 94.1.
Y dele, yo soy Gatúbela por último, Batichica, ya en fin. Nos vamos a quedar con This Is Why, nombre de la misma canción que es parte de su último álbum de Paramore que los trajo de regreso a los escenarios. Los escuchamos aquí. En la 94.1, 7 con un minutito, ya viene Pancho Ortega, quien acaba de llegar a la radio. Vamos a hablar de ovnis, de esos encuentros del tercer tipo. No esos encuentros, Iván, de los otros encuentros, en un ratito más.
94.1. Un país generoso en Rock and Pop.
Muy bien, comenzamos una nueva conversación acá en la 94.1. Vamos a hablar de una efeméride muy importante, particularmente para el mundo ufológico, ¿no? Porque un 24 de junio de hace 77 años fue el día en que el joven Kenneth Arnold, un aviador civil volando en las inmediaciones del Monte Rainier, dice o reporta avistar una hilera de objetos voladores desconocidos. En particular, creo que da cuenta de 9 de esos objetos que él llamó como platillos voladores. No sé si antes se había hablado de platillos voladores o fue él quien acuñó esa forma de llamarlos, ¿no? Pero el caso es que todo esto dio pie a lo que se considera como la era moderna o contemporánea del fenómeno ovni, ¿no? Y lo queremos conversar con un especialista, Maca Hansen. Qué placer que lo tengas ahí al lado. Abrázalo y bésalo de mi parte.
No sobajemos antes, ¿ah? Estás periodista, escritor, autor del libro Alienígenas Chilenos, autor de tantos otros libros que nos va a comentar al final de esta entrevista sobre otro ejemplar que va a estar publicando, por supuesto, pero lo que nos convoca, estar hablando de ovnis junto al tremendo Francisco Ortega, nuestro querido Pancho Ortega. Bienvenido a País Generoso, ¿cómo estás?
Gracias por esos aplausos. Qué bueno estar en este país generoso que es como otro planeta, ¿no?
¿Cierto?
Aunque la última vez que estuvimos fue comentando Pet Shop Boys, así que son como temas muy distintos.
De acuerdo.
Hemos paseado. Bueno, los Pet Shop Boys son bien marcianos, así que sí. Todo tiene que ver.
Bueno, viene Lenny Kravitz. Si te gusta, también sí. Ahí podemos comentarlo.
También, sí. Ahí estaremos.
Oye. Pancho Ortega, a ver, hablemos de esta efeméride, ¿no? Y qué es lo que implica en términos concretos para el mundo de la ufología o de la investigación ufológica. Uno tiene la impresión que de aquí en más, y tú me lo puedes desmentir o confirmar, se le empezó a poner más ojo y se empezó a investigar de manera más seria y concreta esto del fenómeno ovni, ¿no? ¿O no es tan así?
Mira, hoy día se conmemora lo que se llama el UFO Day. Yeah. UFO Day. O sea, la comunidad, desde los ufólogos hasta los que les gusta todo, hasta los frikis que les gusta este tema, conmemoran hoy día. De hecho, es un hashtag porque es básicamente la primera aparición en la prensa. Ni siquiera de la palabra UFO, es de la palabra Flying Saucer, platillo volador. Fíjate que hay un personaje muy escéptico del tema, como es Carl Sagan. O era, porque murió hace unos años, pero Carl Sagan sí. Era el director del SETI, el Centro de Estudios de Inteligencia Extraterrestre, que uno tiende a asociarlo con el tema ovni, pero son dos cosas muy distintas, ¿no? Él decía que a pesar de ser escéptico, él consideraba que el 24 de junio de 1947 era el día más importante de la historia moderna de la raza humana. ¿Por qué? Porque es el momento en que tomamos conciencia, gracias a los medios de comunicación, que tal vez no estábamos solos en el universo. Oh, a él le da lo mismo si
claro.
Existe
sí, o si no. Sino que
al aparecer en la prensa...
Marca un precedente.
Sí. A pesar de lo que aparece en la prensa, es un error. Porque en el fondo...
¿Por qué?
Porque, a ver, Kenneth Arnold, este aviador, va efectivamente en un avión iba en una avioneta volando cerca del Monte Rainier en el estado de Seattle. Y él lo que ve son unos objetos en forma de triángulo. Los dibuja como unos triángulos. Y le describe al periodista que se movían como platillos arrojados al aire.
Ya.
Y ahí el periodista, en lugar de decir que eran triángulos voladores, usó la palabra Flying Saucer. ¿Por qué? Porque Flying Saucer, platillo volador, ya estaba siendo usada en las revistas de historieta y en los pulp de ciencia ficción de los años 30.
Fue el primer hashtag.
De hecho, como todo tiene que ver con Planeta Chile, el primer tipo... que usó el tema Flying Saucer en un cuento publicado en Pulp en 1934, lo tengo anotado aquí para que no se me olvide, fue un señor llamado Harold Wilkins. ¿Qué tiene que ver con Chile?
Porque
este personaje en 1934 se comunica con el director del Museo de Historia Natural de Santiago para investigar el tema del tesoro perdido de el que queda en la herradura al lado.
¿Ya?
Donde se supuestamente es uno de los mayores tesoros del mundo, bla, bla. Y este personaje hizo famoso en el mundo anglosajón el tesoro
de Francis Drake.
De Francis Drake, exactamente. El tesoro de Francis Drake en la herradura al lado, creo que se llama, bueno, pero es el lado ahí al lado, inmediatamente al lado. Hizo famoso mundialmente el tesoro de la herradura de Francis Drake y la palabra platillos voladores.
Ya.
Pero lo que
qué buena.
Pero lo que ve Kenneth Arnold son unos objetos voladores en forma de triángulo.
Ya.
Ahora, que uno se pone escéptico en este tema. Siempre es más entretenido hablar de creer en extraterrestres.
Sí.
Pero por supuesto.
El Monte Rainier está más o menos cerca de las instalaciones de Boeing, de esta empresa aeronáutica.
Ya, sí, claro.
Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos trae desde Alemania una serie de aviones prototipo. Básicamente dos. El Comet, que era un avión en forma de boomerang,
ya,
que funcionaba con cohetes, y otro que era el Horten, que era una especie de ala voladora. O sea, como un triángulo ya, grande.
Perfecto.
Y los llevan a la base de... A las instalaciones de Boeing para que su ingeniero los empiecen a probar si esos diseños se pueden usar en los aviones que ellos están desarrollando.
Ya.
Entonces, en la zona del Monte Rainier, Boeing estaba probando prototipos, entre comillas, nazis por retroingeniería, con formas bastante inusuales para la época.
En una de esas fue eso.
Así que en una de esas puede haberse tratado de eso. Ya. Porque, a ver, espera, estamos hablando de 1947. Los aviones en esa época tenían forma de cruz o de letra T.
Claro.
Claro.
Los alemanes estaban desarrollaron unos prototipos muy extraños. Tú los mirás y hoy día parecen las naves del futuro.
Ya.
Y esos aviones fueron traídos a Estados Unidos y fueron probados a las diversas compañías aeronáuticas antes de ser trasladadas a la hoy día muy famosa Área 51.
Ay, aquí estoy viendo los aviones, son raros.
Son súper raros. Y si tú miras la foto de Kenneth Arnold, mira, búscala, aparece él al lado de una especie de
uno boomerang. Como redondo.
Como un boomerang. Claro, imagínate esas formas de aviones.
Estamos viendo unos redondos. De verdad, Diego, ¿cómo vuelan eso?
Entonces, quizás lo que vio Kenneth Arnold no fue una serie de naves extraterrestres, sino fue una nave muy, muy terrestre. Si me lo preguntáis a mí, yo creo que efectivamente lo que vio fueron estos prototipos inusuales. Pero lo
muy probablemente.
Pero lo importante es que aquí entra todo a la imaginería de posguerra, era nuclear, empiezan las investigaciones astronáuticas, los cohetes, y comienza toda una suerte de constructo cultural espacial que nos acompaña durante toda la Guerra Fría.
Eso te quería preguntar justamente, Pancho, si es que este avistamiento, independiente de su verosimilitud o sus pruebas fácticas, digamos, porque tengo la impresión que no hay fotografías ni
solo
ningún
un dibujo.
Cómodo,
solo un dibujo,
claro, son los dichos de Kenneth Arnold, digamos, sí, sí. Versus cualquier tipo de sospecha al respecto, ¿no? Pero incentivó este hecho, este hito, digamos, a la industria cinematográfica, literaria de la época, como para empezar a escribir con mayor, no sé si propiedad, pero con mayor data, digamos, o sustento en torno a este fenómeno.
Yo te diría que aquí se detona un movimiento cultural que llegó a todos lados, ¿no?
Sí.
Empieza, lo agarran escritores de ciencia ficción y comienzan a hablar y comienzan a cambiar el diseño de las naves en los cuentos. Empiezan a hacer platillos, empiezan a hacer triángulos. Porque antes las naves eran como rocket ship. Y tú miráis los cómics de Flash Gordon, eran cohetes. Claro. Eran una forma como un cohete con alas.
Claro.
Pero acá comienzan los platillos. Y eso se traslada a la televisión, se traslada al cine. Comienza lo que se llama la ufología, que es una disciplina que básicamente no es una ciencia reconocida oficialmente, a tratar de investigar qué hay detrás de estos fenómenos aéreos inusuales. Comienza también, todo esto se mezcla con la paranoia de la Guerra Fría, ¿no?
Claro.
Porque,
claro.
¿Qué es esto? Naves extrañas volando sobre el territorio norteamericano. Y después comienzan, oye, no, sabéis que en el resto del mundo también se están viendo. Y esto culturalmente comienza a tejer una malla que llega incluso a la música popular. Y tienes como gente como David Bowie, como Pink Floyd, como Electric Light Orchestra, que tienen toda una serie de canciones y de iconografía relacionada con lo ufológico. Daft Punk o Peter Chilling en Alemania. Te fijáis como que, de hecho, yo hice una lista en Spotify con canciones que hablan de UFO, de ovnis.
Ya.
¿Sabes que son 14 horas de canciones.
14 horas ya, de canciones, Pancho. ¿Cómo las personas pueden encontrar esa lista? Entrega el dato al tiro.
F. Ortega, que es mi lista, y ponen Rock and UFO. UFO. Y ahí está. Y bueno, desde Spiritualize, Flaming Lips, Sticks, hasta, no sé, su Estéreo, Un Millón de Años Luz, una canción súper que habla de naves, sí,
claro,
¿no?
Claro. Oye, hablando de naves, hablando también de todo este mundo de la ufología, ¿cuál ha sido, ya, y me voy a poner un poquito más en algo para que la gente lo vaya imaginando mientras va manejando, nos va escuchando, alguna nave espacial que a ti te haya llamado totalmente la atención y que haya sido rupturista y tú digas, así tienen que ser, quizás?
¿Sabes qué? Yo creo que el diseño de nave alienígena, digamos, así como ultraterrestre o extraterrestre, más marciano que uno puede ver, son los de Arrival. Que son esos conos limpios como piedra.
Sí.
Como que parecen que no. Porque no parecen naves, no tienen formas geométricas claras, cambian desde el punto de vista que tú lo ves. Claro. No es como el Enterprise de Viaje a la Estrella. Por ejemplo, el Enterprise de Viaje a la Estrella es básicamente un platillo volador con una parte de. Con motores.
Claro, como el
Falcon también es un platillo volador. Pero esto es. O en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, que lo escuchamos la música al inicio, que yo diría que es la película sobre ovnis más emblemática de todas.
Claro.
Las naves son como luces, como una catedral de luces, sí. Pero en Arrival.
No es nada.
Es súper. Sí. Además, la gravedad era distinta dentro. Es realmente, si tú me decís una nave extraterrestre, realmente extraterrestre, lo más cercana es la que se me viene a la cabeza, es la de Arrival. Y en ese sentido es súper interesante la pregunta, porque efectivamente yo creo que el cine y la ciencia ficción contemporánea es la que más aprovechó lo que se gatilla el 24 de junio de 1947. Claro. Pero antes de 1947 ya aparecían en los diarios noticias de eventos inusuales en los cielos. De hecho, en 1868 hay una noticia en un diario de Copiapó de algo que era como una casa voladora envuelta en humos.
Ay, como el no.
Wow. Pero puede haber sido un meteorito, puede haber sido un montón de cosas.
Claro.
Lo que vi que la palabra Flying Saucer y posteriormente la palabra UFO, objeto volador no identificado, en rigor se gatilla el 24 de junio del 47. Y fíjate que después, dos semanas después, el 2 de julio del mismo año, es el incidente Roswell. Entonces, en 1947, definitivamente algo raro pasó.
Algo raro estaba pasando. Conversamos con Francisco Ortega en el día de hoy. Estamos hablando acerca de esta fecha fundacional, de alguna manera, para el fenómeno UFO o The UFO Day. Este 24 de junio del año 1947. Se cumplen 77 años ya de ese momento en que Kenneth Arnold avistó desde su avioneta estos objetos voladores desconocidos, ¿no? Pancho, desde ese momento ha pasado muchísima agua bajo el puente y desde hace un tiempo a esta parte hay una serie de divisiones de las milicias norteamericanas, incluida la NASA y qué sé yo, y todos los institutos o departamentos que están encargados de acopiar, ¿no?, todas estas experiencias y de alguna manera clasificarlas y todo. Y cada cierto rato aparece una noticia, ¿no? Ha pasado mucho en los últimos 5 años, que se va a revelar una gran verdad o va a llegar el momento en que vamos a conocer realmente qué ha pasado con todos esos avistamientos. Y uno se genera como expectativas, ¿no? Dice, ya, ahora por fin vamos a ver la fotografía no trucada o el momento en que hay un tipo de forma indeterminada saludando a un ser humano en el desierto de algún lugar del planeta, ¿no? Eso es lo que uno imagina. Pero ese momento nunca llega, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cuánto hay de show en todo esto? ¿Y cuánto hay de datos concretos que alguien tenga para entregar, ¿no? ¿Cuál es la verdad de toda esta milanesa?
Mira, yo efectivamente en el último tiempo ha habido como una suerte de harto movimiento con el tema. De hecho, ya no se habla ni siquiera de ovnis, se habla de UAPs.
Ah.
Y el tema está en un área que no tiene ni que ver ni con astronomía, ni con ufología, sino es un tema de defensa. Y efectivamente el Congreso de Estados Unidos y el Departamento de Defensa han anunciado que va a haber una gran desclasificación. Entonces, en redes se empieza a decir, oye, van a decir que hay ovnis, claro, que hay naves extraterrestres con tripulantes, pero lo más probable es que efectivamente hay una desclasificación, pero lo que nos van a mostrar es una explicación muy terrenal. ¿Por qué? Porque esto gatilla más o menos inicio del CID del 2010, cuando la Fuerza Aérea de la Marina de Estados Unidos, de la Navy, ¿ya? Pilotos de F-18 comienzan a perseguir unos objetos voladores en forma de tic-tac que jugaban alrededor del portaaviones Nimitz.
Ya.
O sea, es gente súper preparada. De hecho, el que da a conocer esta noticia es el actual director de la Academia Top Gun. O sea, el jefe de Tom Cruise en las películas de...
Perfecto, sí. Claro.
Él, es que, de hecho, el tipo que le enseña a pilotear a los mejores pilotos del mundo. Yeah. Y después esto salta al Congreso norteamericano y bla, bla, bla. Y hubo un... ¿Se acuerdan que a principios del año pasado hubo unos derribos en el norte, en Alaska y en Canadá?
¡Claro, claro!
Entonces todos decían, no, son globos, son ovnis. A ver, ojo, efectivamente hubo esos derribamientos, pero se derribaron con armas convencionales, ¿cachai? Es decir, esas cosas tenían motores reconocibles por los misiles. Mm. Por los misiles, o siguen calor...
Claro.
Calor de un motor que tienen en
combustión, su memoria,
o siguen ondas de calor, ondas de radar. Y las ondas de radar tienen que ser tecnología reconocible.
Claro.
Por lo tanto,
claro,
esos ovnis efectivamente eran tecnología distinta, pero yo creo que era tecnología muy terrestre. Además, dijeron, uno de los que se cayó tenía en su interior restos biológicos.
Exacto.
No humanos.
Pero sí, me acuerdo de aquello, claro.
Pero eso puede ser cualquier cosa. Puede ser un animal, puede ser un simio.
Claro.
Puede ser un... A ver, los chinos prueban drones de velocidad hipersónica, es decir, sobre Mach 3, con simios.
Dios mío.
Entonces,
puede haber sido eso.
Yo creo que lo que vamos a tener una desclasificación muy fome para los amantes del tema extraterrestre. Que es decir, claro, los ovnis existen, los UAP existen, pero no son, no vienen de otro mundo.
Claro.
No tienen un origen
terrestre.
Muy terrestre. Porque este tema se ha traspasado al asunto de defensa. Estados Unidos hoy día tiene un gran tema con la defensa porque tiene que buscar excusas en el Congreso para poder desarrollar lo que ellos llaman avión de guerra de sexta generación, que es extremadamente caro. Y tú decís, ¿qué excusa tengo que tener para gastar tanta plata en un avión?
¿En serio?
Nuestro espacio aéreo está siendo amenazado por algo distinto.
Perfecto. Entonces tiene todo un objetivo militar detrás.
Sí, yo creo que
son ellos justamente a los que les conviene mantener este juego como eufemístico y confundir con esto de los restos biológicos no humanos y ocupar ese tipo de nomenclaturas, ¿no?
Y además es toda una tapadera para un montón de cosas que están pasando. O sea, Putin, Rusia, Ucrania, China, la crisis en la OTAN, la crisis en Europa... Además que si hay una cosa que ha sido útil el fenómeno ovni es para cubrir otros eventos, ¿no?
Ah, claro, acá también pasó. Claro.
O sea, la dictadura Pinochet tenía, o sea, yo lo investigué para el tema alienígenas chilenos. Tenía un orden interno de llenar los diarios con noticias de ovni, porque era permitían tener la atención en otro.
Claro.
El mismo caso, claro, el Cabo Valdés en el norte.
Sí, pues.
¿Qué fue? ¿Fue una real abducción extraterrestre o fue una tapadera para otra cosa? Puede haber sido, ¿no? Que en el fondo...
Sí.
¿Qué le habrá pasado a Electric Light Orchestra también? ¿Se los llevaron y después
Yo creo que Jeff Lynne de verdad era un alienígena.
Sí, o al menos un contactado. Al menos un contactado.
Sí, porque lo tenía todo claro.
Y toda esta información también la pueden encontrar y, por supuesto, las creaciones en el libro Alienígenas Chilenos. También tiene uno Alienígenas del Mundo.
No, Alienígenas Americanos.
Esa.
Que lo hicimos a medias con Salfate.
Con Salfate, sí.
Y quiero hacer una invitación.
Sí,
Este domingo a las 6:30 de la tarde en el GAM vamos a presentar junto a Félix Vega un libro que es un libro grande, un libro de arte que se llama Monstruos y Dioses del Fin del Mundo, que es un recorrido por las criaturas mágicas del bestiario, no solo chileno sino también argentino.
Félix es el mismo de Juan Buscamarés.
El mismo Juan
Buscamarés.
Y ojo, no es, la gracia es que tiene que no es solo mitos, son los monstruos de la literatura también, los del obsceno pájaro de la noche, los de Eloy, patas de perro, Alcino. Entonces es un recorrido por todas las criaturas asombrosas de nuestro imaginario cultural y oral.
Esto entonces el GAM el domingo.
En el GAM, sí.
¿A qué hora?
A las 6:30.
A las 6:30.
Y a partir de julio en todas las librerías, a través del sello Minotauro de Planeta.
Bacán, son unas actividades gratuitas que van a hacer durante el fin de semana, una feria de libros en el GAM. ¿Cómo se llama? No importa, pero van a estar ahí.
Planeta de Libros.
Planeta de Libros va a estar ahí, se va a tomar el GAM de manera gratuita para que ustedes vayan, conozcan a sus autores nacionales también, que les firmen los libros, conozcan más o menos, o alguna lectura para fin de semana. sobre todo para las vacaciones de los cabros, chicos. No me digáis nada, no hablemos de eso. No entremos en ese tercer, en ese encuentro del tercer tipo. No quiero entrar. Gracias, Pancho Ortega, por venir.
Gracias a ustedes.
Chao, Pancho. Un abrazo grande. Muchas gracias.
Oye, ¿por qué no nos volvemos a quedar con algo de Gustavo Cerati? ¿Sí? ¿Por qué ya, no nos quedamos? ¿Sí? Esta parte del tiro se llama Déjà Vu. Oh, quizás esos ovnis que vieron en el norte, así en el Alaska, éramos nosotros de futuro. ¿Puede ser? ¿No?
¿Quién sabe?
Quizás fue un déjà vu, ¿no? Eso te pasó. Ah, ya no sé. Ponla nomás, por favor.
Veo las cosas como son.
Tus hijos o hijas crecen, me salió como el inicio del chiste del Indio y el Flaco, digamos. Cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar. El Chamito sin azúcar está en la fiesta informativa de la Rock and Pop, que va a la pausa y después quema a Hansen, ¿ah?
Y después se nos viene el viaje en el tiempo que lo hace nuestro comodoro guerrero Iván. Vamos a pasar por... nos vamos a poner un poquito así... Después nos vamos a poner... Y después nos vamos a pasar... Perdón. No sé si logré el tono. Ya, vámonos a una pausa, que ya viene el viaje en el tiempo por nuestro comodoro Iván Guerrero.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1.
Temperatura Rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Talca,
6 grados.
Y a Santiago,
8 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Cuando Gabriel usó el nuevo Box TV, dijo Schwarzeneversing y disfrutó todas las películas de Schwarzenegger usando el control por voz. Pudo grabar, pausar contenido, recibir recomendaciones personalizadas y tener todas sus apps en el mismo lugar. Con el doble pack de 500 megas más TV Plus, ahora tienes internet, televisión, el nuevo Box TV y plataformas de streaming incluidas. Contrátalo hoy a solo 22.990 por 6 meses. Claro, juntos mucho mejor. Características, términos y condiciones en clarochile.cl.
Atención los seguidores de La Roja Linda y Querida.
Los tenores te dan platita para disfrutar con todo esta Copa América 2024.
Envía un SMS con la palabra ADN al número 2155.
Y estarás participando por un bono de 300 mil pesos cada vez que juegue Chile. Y para la final de la Copa, entre todos los que participaron, habrá un gran premio de 2 millones de pesos.
Ya lo sabes, participa enviando un SMS con la palabra ADN al número 2155.
Y gana 300 mil pesos como Alex Vargas de los Andes. Segundo sorteo, martes 25 de junio, durante la transmisión de Chile-Argentina. Valor del mensaje, 490 pesos, IVA incluido.
Porque todos recordamos dónde estábamos el día en que el pop se detuvo. Este 25 de junio, en Rock and Pop, armamos el minuto a minuto del último día de Michael Jackson, a 15 años de su sorpresiva muerte.
De cette probable mort de Michael Jackson.
Y en noticias de último momento nos informan que Michael Jackson, el rey del pop, ha sufrido de un infarto.
Las horas previas, el anuncio que impactó al mundo y las reacciones a la partida del rey del pop. Sé parte también de esta crónica. Manda un audio a nuestro WhatsApp más 569-81-88-5934 y cuéntanos qué estabas haciendo cuando supiste de la muerte de Michael Jackson. Recuerda, tu mensaje de voz al más 569-81-88-5934. Este 25 de junio reconstruimos el día en que el pop se detuvo. Just call my name. En Rock and Pop 94.1. I'll be there. Música 24/7.
En Zurich te acompañamos con soluciones para la vida misma.
Listo, nos vamos de vacaciones.
Luna, ven para acá, te digo. Luna.
Conoce todas las soluciones en seguros, ahorro e inversiones en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. Los productos son comercializados por Zurich Chile Seguros de Vida S.A., Zurich Chile Seguros Generales S.A. y Zurich Administradora General de Fondos.
Esto es lo que rinde una gota de Lavalosas Común. Y esto es lo que rinde una gota del nuevo Quicks Ultra Concentrado. El nuevo Quicks Ultra Concentrado rinde 3 veces más. Su tecnología Active Gel se adhiere por más tiempo a la esponja, creando una espuma de máxima duración que rinde mucho más. Prueba el nuevo Quicks Ultra Concentrado. Máxima espuma para 3 veces más rendimiento.
Iván Walter White Guerrero y Maca Jesse Pinkman Hansen siguen ayudándote a evadir la realidad con un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
¿Dónde dejaste el caballo, Iván?
Ah, está ahí pastando.
Estiro al blanco.
Oye, partimos el viaje en el tiempo del día de hoy con este himno inescrutable, que le gusta mucho a Maca Hansen, lo que me pone muy contento. Y a mí también me encanta, por supuesto. Estamos hablando de una de las canciones más icónicas de la década de los 70, que un día como hoy del año 1974 se lanzó como sencillo, ¿no? Estamos hablando de Sweet Home Alabama, de los norteamericanos de Lynyrd Skynyrd, uno de los nombres más curiosos y estrafalarios del mundo del rock, Maca Hansen. Pero ¿sabes qué? Descubrí su origen.
Ya, por favor, porque cuando yo me acuerdo que me salió el nombre, digo, ¿cómo crees tú? Digo, son puras consonantes y una
exactamente, griega. Parece una banda como sueca, ¿no? O sí, noruega.
Sí.
Estamos hablando, bueno, Lynyrd Skynyrd. ¿Sabes qué? La historia es bien pedestre, pero es divertida. Estos chicos, cuando estudiaban en el Instituto de Jacksonville en Florida, muchos de los integrantes de esta banda, unos chascones así, pero chascones, eran compañeros, ¿no? Del colegio, varios, como tres de los cinco integrantes de la banda eran compañeros del colegio, y tenían un profe de educación física que se llamaba Leonard Skinner.
Ah, como Skinner de los Simpsons. Ya, perdón.
Claro, exactamente, tal cual. Se escribe de la misma manera. Leonard Skinner, que los molestaba mucho precisamente por sus apariencias, ¿no? Porque eran como chascones así, tipo como cavernícola. Entonces, con mucho, mucho pelo, ¿cachai? Entonces, este tipo los molestaba todo el tiempo y los acusaba de alguna manera, ¿no? Por el look. Entonces, estos tipos, cuando salieron y conformaron esta banda, como para burlarse de él, ¿no? Se pusieron Lynyrd Skynyrd.
Y después igual le hicieron un favor porque se hicieron famosos.
Exactamente, se hicieron hiper famosos, particularmente con esta canción, que claro, de alguna manera, más allá de que la canción es muy buena, y es increíble, ya te voy a contar la historia porque involucra a otro personaje del mundo del folk y del rock de manera protagónica, bueno, fue muy impulsada por el mundo del cine, ¿no? Esta canción aparece, ya sea como tema principal o digamos circunstancial, en películas como Forrest Gump, como Con Air, como Mi Villano Favorito, y otras más. Bueno, hay una canción que se llama hay una película que se llama Sweet Home Alabama también, que de alguna manera ha permitido mantener vivo este tema en estos últimos 45 años, ¿no? Y claro, la canción también tiene una génesis bien curiosa, porque los mismos integrantes de la banda, de Lynyrd Skynyrd, han planteado que es una canción en respuesta a un tema, a dos canciones, más bien, de Neil Young. Digamos que Neil Young, en la década de los 70, junto a, qué sé yo, podríamos decir a ¿cómo se llama? El cantante típico, cantante folk rock, premio Nobel. ¡Uy, se me fue el nombre! ¡Qué increíble! ¿Cómo?
¿De Bob Dylan estás hablando?
Bob Dylan, sí.
Ah,
Bob Dylan,
ya, perdón, dije, ¿estás hablando de ese señor? Ya, sí. Claro. Bueno, hay veces que la neurona se va lejos, a mí me pasa toda la mañana.
La cagó, de 7 a 10. Te acabas de olvidar de Bob Dylan, inútil. Bueno, sí, me olvidé.
Bueno,
nombre,
el otro día no sabía por qué era feriado, y sí sabía, pero como que mi neurona también se fue y era por el Wet Ripantu, obviamente. Ya, en fin. Sigue, por
cosas
favor.
Del rock, cosas del rock, Maca. Bueno, Neil Young y este tipo, Bob Dylan, eran los dos artistas folk rock más importantes del momento, ¿no? Todo se trataba de ellos durante bastantes años. Bueno, y este tipo escribió dos canciones, una que se llama Southern Man, como Hombre del Sur, y Alabama, ¿no? En donde hacía como una crítica al sur de los Estados Unidos en particular, con Alabama, a esa ciudad, a ese lugar en particular. Ajá. De ser como esclavistas, racistas, conservadores, y donde hablaba un poco que nada bueno podía salir de ahí, ¿no?
Claro.
Por su historia. Bueno, y estos tipos dijeron, no, estáis locos, y ahí también se pasa bien, ahí también hay gente buena, ahí también hay, digamos, aspectos culturales que destacar, bla, bla, bla. Y fue como una respuesta a Neil Young, que en ese momento era Don Neil Young, bueno, es Don Neil Young para el mundo de la música, pero claro, en ese minuto, como ir en contra de algo de Neil Young era como una herejía, ¿no? Y estos cabros, rockeros, chascones hippie, fueron en, digamos, en contra un poquito de lo que planteaba Neil Young, y la prensa de inmediato se agarra con uñas y muelas de esta polémica y la convierten en algo mucho más grande de lo que realmente era. De hecho, estos tipos, cuando tocaban, salían algunos de ellos con poleras de Neil Young, así como, como un tipo al que admiraban, ¿no? Entonces, sí, tan enojados y tan peleados o tan en contra no estaban, pero la prensa como que mal utilizó esta, no sé si rivalidad, pero esta diferencia entre la gente de Lynyrd Skynyrd y Neil Young para catalogar al mundo del sur de los Estados Unidos. Y bueno, y quedó la patada y siempre estaba esta como rivalidad, ¿no? Hasta que el 20 de octubre del año 1977 ocurre una tragedia, una de las desgracias más grandes del mundo de la música, tú la conoces. Uh-huh. Iban estos tipos en un avión a dar un concierto en Greenville, o acababan de dar un concierto, entiendo, en Carolina del Sur, ahí en Greenville, y cuando quedaba poco tiempo para llegar a su destino, que era el lugar a donde iban a dar el próximo show, hubo un problema con el combustible del avión, falta de combustible, y uno de los motores empezó a fallar, y lamentablemente el avión cae, ¿no? Y ahí muere el cantante de Lynyrd Skynyrd, Ronnie Van Zant, el guitarrista Steve Gaines, y la chica que hacía los coros, llamada Casey Gaines, que era hermana de Steve Gaines, y mueren ahí, ¿no? Ahí, bueno, Lynyrd Skynyrd se termina por razones obvias, ¿no? Claro. A propósito de esta tragedia, y un poquito después de este accidente, uh-huh, el propio Neil Young en uno de sus conciertos aparece tocando Sweet Home Alabama, ¿no? Para honrar la memoria de estos tres integrantes de Lynyrd Skynyrd, que habían perdido la vida en condiciones tan, tan trágicas, claro, ¿no? Y claro, de alguna manera Neil Young le da la vuelta y desmitifica esta supuesta aversión entre la gente, claro, de Lynyrd Skynyrd y él mismo, ¿no?
Que fue, así la que prensa, fue la prensa.
Fue la prensa, sensacionalista y fanática, buscando el clickbait.
Siempre.
De la época. Siempre buscando el clickbait. Bueno, esta es la historia. Digamos que es una canción que tiene una cantidad de versiones absolutamente enferma, y ha sido reconocida como uno de los grandes temas de la década de los 70, qué duda cabe, ¿no? Suena por todos lados. Así que con este tema y hablando de tragedias de avión, Maca Hansen, vamos a hacer un link y vamos a la siguiente estación.
Andalosa.
Próxima estación.
Estamos escuchando, Maca Hansen, la canción Tomo y Obligo, que es la última canción que interpretó en una radio de Medellín, Colombia, el señor Carlos Gardel, antes de fallecer, un día como hoy, del año 1935. Era el artista, Maca Hansen, por lejos más querido del continente a mediados de los años 30, dueño de esa voz poderosa, arrabalera, que dejó una huella, digamos, un testimonio con más de 900 grabaciones de tango y otros estilos, como lo que estamos escuchando, ¿no? Ligadas al folclore, a las milongas y a las rancheras. Incluso cantó ranchera mexicana el señor Carlos Gardel. Por aquellos años, las ventas de sus discos eran una demencia. Lo mismo pasaba cada vez que actuaba en una película. Los cines se abarrotaban, las taquillas se explotaban, porque claro, es el dueño de canciones como Por una cabeza, Caminito, Cuesta abajo, El día que me quieras, Mi Buenos Aires querido, y tantos, tantos otros éxitos, ¿no? Y ocurre que su llegada a Colombia se dio en el marco de una gira que lo tenía dando vueltas por países como Puerto Rico, Venezuela, Cuba, México. Imagínate, un tipo que en aquel entonces hacía giras, era algo muy muy raro, ¿no?
Ya.
Y en Colombia era toda una sensación. Hizo 13 shows en distintas ciudades y actuando fundamentalmente en las radios, Maca Hansen. Esto es muy, bonito porque las personas que nos escuchan, que tienen menos de 30 años o no conocen de alguna manera la historia de la radio, había mucho artista que cantaba en vivo en aquellos tiempos. Las grandes estrellas de la música iban a las radios y actuaban muchas veces con público, ¿no? Con público en los estudios. Y este fue el caso. El domingo 23 de junio del año 1935, el Zorzal Criollo, como se lo conocía, brindó lo que iba a ser su último concierto, y fue en los estudios de la radio La Voz de la Víctor. Ese era el nombre. Víctor era un sello, ¿no? Yeah. Un sello discográfico muy famoso en ese momento, en la ciudad de Bogotá. Y la gente colmó el lugar. Hay una plaza que quedaba muy cerca de ahí que se llamaba la Plaza Bolívar, que estaba, según las crónicas de aquella época, absolutamente explotada, y tanto que habían puesto altoparlantes ahí para que las personas que no lograron entrar, por supuesto, a la radio pudieran escucharlo, ¿no? Ya.
Qué lindo.
Bueno, y ahí cantó cosas como Cuesta Abajo, Insomnio, El Carretero, entre muchas otras canciones. Y algunos biógrafos de Gardel dicen que al cierre de este show, Gardel dijo: antes de cantar mi última canción, quiero decir que he sentido grandes emociones en Colombia. Gracias por tanta amabilidad. Encuentro las sonrisas de los niños, las miradas de las mujeres y la bondad de los colombianos. Un cariñoso afecto para mí. Me voy con la impresión de quedarme dentro del corazón de los bogotanos. Voy a ver a mi vieja pronto, dice. No sé si volveré, porque el hombre propone y Dios dispone. Pero es tal el encanto de esta tierra que me recibió y me despide como si fuera su hijo propio, que no puedo decirles adiós, sino hasta siempre.
Oh, igual algo olía.
Y eso pasó el día 23. Y el día 24, Carlos Gardel muere en un accidente de avión en Medellín, donde estaba llegando justamente luego de estar en Bogotá para dar otro show. Cerca de las 15 horas de ese día, el avión Ford F-31 de la empresa Servicio Aéreo Colombiano, más conocido como SACO, desvió su rumbo en el despegue y chocó contra otra aeronave que pertenecía a la empresa Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aéreos, más conocido como SCATA, que estaba esperando su turno para partir. O sea, fue un accidente como que aparece como absurdo, ¿no? No fue en el aire, fue con dos aviones en tierra. Y según hay muchos mitos, ¿no? Dicen que, o sea, en un principio se habló de que había habido una pelea dentro del avión y que había salido un disparo ahí adentro, ¿no? Y Carlos Gardel supuestamente había sobrevivido de este disparo, pero con su rostro desfigurado se ocultó de la vida pública para que no lo vieran. O sea que realmente no estaba muerto Gardel, y que lo habían escondido porque no podía aparecer con la cara desfigurada por este supuesto balazo, ¿no? También dicen que habría habido una competencia entre los pilotos de ambas naves, ¿no? Y por eso el que comandaba el avión en el que viajaba Carlos Gardel pasó imprudentemente cerca de su rival y por eso chocaron.
Ah, ¿por qué?
Pero nada de eso es cierto.
Ah, yo le creo.
O sea, uno quiere creer esa, ¿no? Pero según el dictamen de los peritos que analizaron todas las evidencias disponibles, lo que pasó ese día es que, digamos, había inconvenientes meteorológicos, ¿no? Según el informe, esas causas son deficiencias topográficas y aerológicas propios de este lugar, de donde estaba llegando este avión de Carlos Gardel, y lo que pasó fue que hubo una corriente de aire que apareció de manera súbita y que vino luego precedida por vientos débiles. Y esta corriente que se ha registrado durante las horas de esa tarde y que dura apenas unos minutos fue fatídica porque cambió la dirección de alguna manera de los vientos y generó que este avión que estaba tomando pista, como se dice, de alguna manera impactó con mucha intensidad al otro avión que se encontraba en tierra.
Oh, anda la osa. ¿Por qué siempre son
tragedias? Anda la osa.
Sí, ¿por qué siempre son tragedias así?
¿Por qué siempre, no? Y ahí falleció el gran Carlos Gardel, que todavía le queda muchísima cuerda. Era una figura, era como el Elvis. Latinoamericano, sin ninguna duda, porque claro, tenían carreras como parecidas, películas, canciones, etcétera, y falleció dejando una cantidad de viudas, Maca Hansen, inconmensurables.
Ay, pucha, bueno, igual dicen que estas grandes personas siempre tienen que tener un final igual de grande, quizás como una tragedia así, ¿o no?
Como de grandioso, ¿no?
Claro.
Claro. Es un final, sin duda, para un grande. Carlos Gardel muere un día como hoy. Entonces, y vamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
Shout. Shout.
Shout.
Shout. Cállate. Shout.
Ya, vamos a saludar a un grande, vamos a pasar rápido por acá, porque podríamos estar días hablando, por supuesto, del cumpleañero de hoy, el 24 de junio del año 61, nace Kurt Smith, bajista, vocalista, tecladista, compositor de Tears for Fears, que un buen día del año 1981 formó junto a su amigo de infancia, Roland Orzabal, esta gigantesca banda que reinó y pisó fuerte durante la década de los 80, Tears for Fears.
Ay, ¿a ti te gusta Tears for Fears? Me gusta decirlo, Tears for Fears. ¿Mucho?
Me gusta muchísimo.
Sí, creo que cuando chico nos contaba y que era como tu disco, tu música de cabecera también, ¿o no?
Me encantaba, por supuesto, me encantaba. Everybody Wants to Rule the World, qué sé yo, Head Over Heels, particularmente todos los temas de ese discazo, del cual ya vamos a hablar. Pero bueno, el caso es que Kurt habían tenido varias bandas, cada uno por su lado, de repente se juntaban, se separaban, porque emprendían un proyecto nuevo, estamos hablando antes de la formación de Tears for Fears, pero en un momento se dieron cuenta de que ellos juntos eran dinamita, digamos, y que tenían una sensibilidad que otros no tenían, y dijimos, ahí que estamos puro tonteando, ¿por qué no nos dejamos de hacer estupideces? Armamos este dúo, y si necesitamos banda, bueno, sumamos a gente que opere instrumentos de buena manera, pero la base somos nosotros dos. Y ahí se conformó esta tremenda banda que estuvo ininterrumpidamente hasta el año 1991. Duraron bastante, digamos, bueno, 10 años, no es poco. Al final se quebraron por temas como creativos, celos creativos, ¿no? Cosas así. El desgaste propio de una carrera tan meteórica. Digamos, componiendo juntos, tocando juntos, viviendo juntos. Pero el caso es que se volvieron a juntar bastante tiempo después, en el año 2004, lanzaron un disco nuevo llamado Everybody Loves a Happy Ending, aludiendo como a ellos mismos, ¿no? Claro. A propósito, Everybody Wants to Rule the World, dijeron, bueno, todos aman un final feliz. Y sacaron este disco. Luego anduvieron medios a tumbos durante algunos años, hasta que se quebraron definitivamente, pero volvieron hace no mucho tiempo con un tremendo, tremendo disco que yo lo recomiendo, por cielo, mar y tierra. De hecho, han estado dando vuelta muchos videos de ellos cantando ya en sus 70 y algo años, ¿no? Esa es la edad que tienen Smith y Orzabal, y ha sorprendido, de hecho, muchos de esos videos se han hecho virales, ha sorprendido que mantienen, no voy a decir inalterable, porque sería mucho decir, pero mantienen de muy buena manera su calidad vocal, ambos, ¿no?
Sí, se ha visto en videos.
Sí, se han visto en videos, han dado vuelta ahí por las redes, ¿no?
Oye, Iván, perdón por interrumpirte. Esta parte de la canción, yo pensaba que... Mira, suele, yo te digo, yo pensaba que cuando era chica cantaba Beto Cuea, mira. Espera, ahora. Es que yo juraba que era Beto Cuea, en inglés, mira, ahí. ¡Es Beto Cuea!
Sí, hay un tono bastante similar, sí, absolutamente.
Ya, perdón. Sigue.
Absolutamente. Estamos escuchando Seeds of Love, que es una canción gigantesca con un espíritu beatlemaníaco muy marcado, a propósito de que tiene como partes en donde la canción cambia como absolutamente de rumbo, ¿no? Es algo que hacían los Beatles en sus últimos años también y que funciona como una suerte de homenaje también de alguna manera. Bueno, el último disco que salió el año pasado, si no me equivoco, o el 2022 como mucho, se llama The Tipping Point, y la verdad es que está increíble. Por favor, chéquenlo porque está muy muy interesante ese discazo. Así que muy feliz cumpleaños para el gran Kurt Smith, bajista, compositor y vocalista de Tears for Fears, que cumple años en el día de hoy. Bueno, querida Maca,
feliz cumpleaños, Kurt.
Feliz cumpleaños, Kurt. Ya, y vamos rápidamente, pasemos a la última estación, porque yo solo quiero escuchar estas canciones. Ya.
Última estación.
Sí. OMD.
Exacto, Maca Hansen. OMD.
Di el nombre verdadero de la banda.
Orchestral Maneuvers in the Dark.
Yes, siempre me ha costado. OMD, ¿no?
Como maniobras orquestales en la oscuridad, un nombre rarísimo para una banda de synth pop. Pero yo diría, Maca Hansen, una de las más genuinas y fieles al género bandas de aquella época de synth pop, ¿no? Porque si hay algo que sonaba acá, eran los sintetizadores de este señor, que no era precisamente el que tocaba los sintetizadores, pero era el compositor principal de la banda, porque nació el 24 de junio del 59 el señor Andy McCluskey, que es... ¿qué cosa?
McCluskey. Ya, verdad.
O sea, McCluskey. O McCluskey.
No,
McCluskey.
No McCluskey. Ya.
No, como Mac, como McCartney.
En sí, como McDonald's. Oh, ya, perdón.
Sí, claro, tal cual. Bueno, este tipo está cumpliendo no sé cuántos años, 65 años en este día de hoy. Y es un tremendo, tremendo músico, cantante, compositor, productor discográfico británico. Ha trabajado con todos los grandes que vinieron después de él. Porque claro, es un tipo con una capacidad compositiva increíble. Nació en Wirral, condado de Cheshire, y conoció a Paul Humphries, que es el otro integrante, el otro fundador de la banda, en el colegio, fíjate. Y en el año 77 habían fundado una banda muy experimental para aquellos años, llamada The ID. Como el de el ID.
Sí, el como ID, el carnet de identidad.
Exactamente, o sea, ID, el ID tal
gringo,
Claro, y en un momento se separaron, duraron bastante poco. McCluskey se unió a una banda electrónica llamada Dalek I Love You, y este otro tipo, Humphries, tomó otra ruta, pero el tema es que duró bastante poco lo de Dalek I Love You, y al igual que nuestros protagonistas de la historia anterior de los Tears for Fears, dijeron, ¿sabéis qué? Hagamos, formemos nosotros, y somos nosotros el alma de esta fiesta, y formaron Orchestral Maneuvers in the Dark, que todo el mundo conoció luego como OMD, ¿no? La cacha de los temones. En Hola Gay estamos escuchando quizás su tema fundamental, que ganó absolutamente todo en su época, todos los premios habidos y por haber.
Perdón.
Solamente quería escuchar estas canciones porque me suben mucho el ánimo, me ponen en muy buen pie y me traen buenos recuerdos.
Así que,
autores de grandes canciones, de grandes discos, tremendos músicos, y en particular Andy McCluskey, que fue más compositor para OMD que su amigo Humphries. Así que lo celebramos en el día de hoy, y con esta tremenda canción podríamos poner muchas, porque yo les aseguro que hay muchas que ustedes no saben que son de OMD, que han escuchado y que dicen, ay, qué fue esta canción. Bueno, OMD está ahí también. Así es que con ellos comenzamos a cerrar este viaje en el tiempo en clave synth pop.
¡Súper! ¡Ay, tremendo el viaje de nuestro Comodoro Guerrero! Pasamos por todas las épocas, por supuesto, y ahí nos quedamos con Tears for Fears y OMD. Porque no voy a decir el nombre real, por supuesto, porque no me sale. Orquesta... No, ya. Chao, OMD. Oye,
OMD.
No, dejémoslo así. Tremendo, Iván, muchas gracias por recordarnos qué pasó un día como hoy, un 24 de junio, que fue también la pregunta que tenemos ahí anclada en nuestra cuenta de Twitter.
Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Y claro, un día como hoy se conmemora el Día Mundial del Fenómeno OVNI, luego que en 1947 un aviador norteamericano reportara el avistamiento de 9 objetos inusuales desplazándose de manera errática. Los bautizó como platos voladores. Lo conversamos de hecho con nuestro queridísimo Pancho Ortega hace un ratito, ustedes lo pueden volver a escuchar en rockandpop.cl o en nuestra cuenta de Spotify. Bueno, le hicimos la pregunta a todos, ¿tú crees que hay vida allá afuera? ¡Oh! Mira, Iván, con un 6,3% hay 2 empatadas. La última ¿ya? alternativa que dice, yo tuve una experiencia.
¿Ya? Oh, qué bueno saberlo.
A ver, y la otra, 6,3, no, ver para creer. Ah, pero mira, 6,3 no es nada, porque luego vendría un 16,7% dice, hay vida, pero no ET. Y la ganadora con un 70,6%, oye, es que sí, de maneras hay alguien mirándonos y que nos va a ver ahí metiche, que hay, que nos secuestra y nos hace experimentos y después llega el alien y se queda en la guata, después explota, bueno, pasa todo eso.
No por nada, Maca Hansen, la bajada